Nosotros, la sociedad uruguaya, somos en el fondo ambivalentes frente a la conveniencia de cambiar. No lo aceptamos como un imperativo, sino como una opción, y además una opción que no requiere premura. Bailamos continuamente un tango con la historia, dos pasos adelante, dos atrás, uno al costado, vuelta a empezar. Este diagnóstico pertenece al ingeniero Jorge Grunberg, rector de la Universidad Ort, y fue planteado a fines del mes pasado en una conferencia que dictó en Maldonado titulada Uruguay, potencia creativa, un modelo alternativo de desarrollo en el siglo XXI. Según Grunberg, actualmente el destino de los países está determinado por la educación, la ambición y el espíritu emprendedor de su población. En esa línea, le sugirió al presidente José Mujica hacer otra reunión como la reciente en el Hotel Conrad, pero esta vez dirigida a ingenieros y técnicos jóvenes, más que a magnates extranjeros, invitándolos, desafiándolos a quedarse y triunfar en el Uruguay. Y paralelamente propuso incluso revisar nuestra obsesión por atraer inversiones extranjeras. Dijo que solo deberíamos apuntar a atraer inversiones que promuevan capacitación avanzada, transferencias de tecnología, producciones diferenciadas intensivas en conocimiento y un importante agregado de valor en nuestro país. Son reflexiones y propuestas sobre las que vale la pena profundizar, y es que vamos a hacerlo. Para eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Jorge Grunberg.
La sociedad y la gente.
Jorge Grunberg es ingeniero de sistemas, graduado en la Universidad de la República, y luego tiene un máster en educación en la Universidad de Oxford en el año 91 y un doctorado en educación en la Universidad de Oxford también en el año 2000. Doctor Grunberg, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días a ti, gracias por la invitación y buenos días a la audiencia.
Cada tanto usted realiza un discurso como este, ¿no? Un discurso en el que se refiere a la educación o al rumbo del país, fija posición y lanza propuestas dirigidas a la sociedad y también en particular al elenco político. Empiezo por preguntarle por qué usted, el rector de una universidad privada, asume ese protagonismo público.
Bueno, yo creo que ese es el rol de los académicos. Yo creo que los académicos en el mundo entero tienen una responsabilidad de reflexionar sobre sus sociedades y contribuir con visiones justamente alternativas a la verdad oficial y a las tradiciones, proponer visiones alternativas para las cuales la sociedad, al transformarnos en universidad, a todos nosotros, todos los que somos una universidad, nos está brindando una importante responsabilidad y nos está encargando un deber. Y uno de esos deberes es pensar en visiones alternativas para la sociedad.
Pero otros colegas suyos, me refiero a rectores de universidades, mantienen un perfil más discreto, digamos.
Bueno, a mí obviamente hay diferencias personales y quizás diferencias de visión. A mi entender, el rol de una universidad, más allá de la formación de los jóvenes que allí concurren y más allá incluso de la producción de conocimiento, está en hacer aportes a la visión nacional, hacer aportes al diálogo nacional, porque representamos de alguna manera a la sociedad civil. Nuestro país está muy fragmentado políticamente, todos los aportes vienen prácticamente solamente del sistema político, y como el sistema político, en parte por su propia naturaleza, está muy dividido y enfrentado, entonces las propuestas se cancelan entre sí, porque todo el mundo las elimina o las descarta solamente porque viene del otro partido.
Entonces, esta vez, en cambio, tenemos un comienzo del periodo de gobierno donde parece haber otro ambiente, un ambiente más propenso a los acuerdos, sobre todo en torno a algunas políticas de Estado.
Justamente eso me llevó a esta reflexión cuando vi el discurso que dijo el presidente nuevo, nuestro nuevo presidente, y vi las reacciones de los líderes de los partidos de oposición. Yo creo que tenemos una gran oportunidad entre manos. Parecería haber un consenso mucho mayor que en otros momentos del pasado para hacer cambios en nuestro país, cambios fundamentales que son los que necesitamos para salir adelante. Y no hay que perder esta oportunidad. Pero claro, esto depende de que los cambios trascendan el ámbito declarativo, porque ya hemos pasado por coincidencias declarativas. Por ejemplo, yo me acuerdo, tú te acordarás también, en 1985 existió la Concertación Nacional Programática, en la cual todos los partidos en el retorno a la democracia querían ponerse de acuerdo sobre lo que serían políticas de Estado, como se les llama ahora, para el país, de modernización del Uruguay, esa es la palabra que se usaba en aquel momento, además la modernización del Uruguay, y lamentablemente una gran parte de esa energía que había en la Concertación Nacional Programática se evaporó luego y quedó en tono declarativo, sin que esto sea subestimar lo hecho en aquel momento, ni tampoco subestimar el valor de las palabras, lo declarativo también es importante, pero 25 años después de la Concertación Nacional Programática es el momento de hacer una segunda concertación, pero esta vez con efectos reales en la realidad, no solamente en las declaraciones.
En esta disertación de Maldonado, usted aparece preocupado por la situación de la educación uruguaya, pero antes que eso, me da la impresión, el foco de su ponencia está puesto en el modelo de desarrollo de nuestro país. Es más, usted se pregunta si Uruguay tiene, si tiene efectivamente una visión estratégica. ¿Podemos detenernos y arrancar por ahí?
Por supuesto que sí. Como yo decía en esa conferencia, yo creo que hoy en día Uruguay, como nación, carecemos de una visión estratégica que guíe nuestras acciones. Una visión estratégica significa saber hacia dónde uno va y asignar los recursos humanos, materiales, la energía, las ambiciones, los talentos, las personas más talentosas enfocadas hacia ese objetivo. Pero si tú me pedís una digresión de un momento, yo quería hacer una cita, porque a veces parece que estas son cosas, estas reflexiones aparecieran de la nada y ahora, en el año 2010, yo quiero hacer una pequeña cita dicha por una persona hace unos años, que se parece bastante a lo que yo dije. Esta cita dice: el país tiene una estructura económica obsoleta. No ofrece posibilidades para la conquista del pan al margen de las actividades en el Estado. ¿Qué hacen los padres de los muchachos de 18 a 20 años que desean asegurar a sus hijos un destino frente a los angustiosos interrogantes del porvenir? No se ven hoy más que dos caminos, la profesión liberal o el empleo público. El cansado reclamo del empleo público que todos los días se repite se vincula así a toda la estructura económica del país. Los jóvenes venden en la edad de los sueños un destino incierto por un presente cómodo. Hemos cerrado todos los caminos que conducen por el esfuerzo propio a un futuro útil. Esto lo dijo el señor Carlos Quijano en marcha en el 16 de mayo de 1941. Es decir, que tenemos una larga, larga historia de reconocer que nuestro modelo productivo está anquilosado, que los jóvenes no tienen posibilidades reales hoy en día si sus ambiciones los llevan más allá de determinados niveles de empleo. Y por eso digo, mi mensaje hoy en día no es algo que yo me desperté y me empecé a preocupar por esto. Tiene una larga historia y una distinguida historia esta preocupación.
Pero entonces, en particular, su mensaje parte de una evaluación crítica, por no decir negativa, de los cambios que sí ha habido, porque algunos cambios ha habido y es notorio que ha habido, por ejemplo, desde el regreso a la democracia acá.
Han habido cambios, en mi opinión, importantes, pero muy pocos. Algunos de ellos, además, incompletos. Algunos de ellos se han revertido, otros se quieren revertir. Fíjense ustedes, cambios como la reforma de la seguridad social, constantemente hay llamados quizás a revisarlos. Hay cambios, se han hecho cambios importantes, la reforma de la seguridad social, la creación de las universidades privadas, la reforma del puerto. Sí, por supuesto, hay cambios importantes que han llevado a que el país no sea el mismo que hace 25 años. También ha habido cambios más recientes, como la creación de la Agencia Nacional para la Investigación, que ha sido un agente dinamizador. Quizás el proyecto Ceibal lo podamos ver en perspectiva histórica dentro de unos años como un cambio positivo. Y luego hay también cambios negativos que se han visto, ¿verdad? La ley de educación reciente, en mi opinión profesional, es un cambio negativo para la mejora de la educación. Hay una ley de agencia de acreditación en el Parlamento que sería un cambio muy negativo. El plan Cardales que se suspendió es un cambio negativo. Entonces hay cambios de un tipo y otro, pero el mensaje central es que si bien ha habido cambios, la cantidad de cambios que ha habido en el Uruguay ha sido mucho menor a la de otros países que han salido adelante. Es decir, nosotros tenemos que compararnos con países que tienen población muy parecida a nosotros en tamaño, incluso en la cantidad de problemas que tenían, vamos a decir un Irlanda o Nueva Zelanda, que está hoy de moda, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Israel, Taiwán, son todos países que tienen poblaciones de tamaños de población no muy distintos al Uruguay, que tenían problemas pavorosos hace unas pocas décadas y que salieron adelante, pero la cantidad y la calidad y la profundidad de los cambios que hicieron es mucho mayor que la nuestra. Es decir, con este ritmo nuestro de cambio nos va a llevar 100 años salir adelante. Ese es mi punto.
Usted además hace una propuesta concreta de cuál tendría que ser la visión estratégica. De algún modo está contenida esa visión en el título de la conferencia, Uruguay potencia creativa. ¿Qué quiere decir eso?
Hoy en día, la única manera de hacer próspero un país como el nuestro, que no tiene grandes masas de población, ni tiene recursos minerales como el petróleo en abundancia, o el gas, o el oro, o similar, y no tenemos potencia militar que nos permita acondicionar vecinos y demás. Es decir, un país como el nuestro, la única manera que tiene de salir adelante es producir bienes y servicios con un alto contenido de conocimiento. Nosotros tenemos que tener producción sofisticada, muy diferenciada, tenemos que producir una marca Uruguay, tenemos que tener marcas propias, tenemos que tener diseño propio. Nosotros tenemos que competir en el mundo en la franja más alta de la producción de valor. Y esa no es la realidad hoy en día.
¿Pero no se habla permanentemente de ese objetivo? ¿Usted no escucha a los dirigentes políticos encaminarse en esa dirección?
Bueno, de ahí el título de alguna entrevista que me han hecho recientemente, en la cual, sí, nosotros tenemos una disonancia cognitiva, como le dicen los psicólogos, en el sentido que los políticos, las élites políticas y mediáticas y culturales y educativas del Uruguay saben perfectamente lo que hay que hacer. La única manera de que nosotros podamos en el futuro pagar jubilaciones decentes, la única manera de generar oportunidades para los jóvenes y que no se vayan, la única manera de poder tener un medio ambiente, ríos limpios, aire limpio, todo esto requiere inversiones. Y la única manera de generar esta riqueza va a ser que nuestra producción, con los escasos 3 millones de habitantes que tenemos, esté en la franja más sofisticada, donde se agrega más valor. Todo eso, por supuesto, lo sabemos. Tenemos que crear vacunas, tenemos que exportar muebles y no troncos de madera. Tenemos que exportar ropa de lana de alta calidad, de micronaje fino, y no exportar tops. Y así sucesivamente, en cada una de las cadenas productivas del Uruguay tenemos que aspirar, porque es la única manera de generar prosperidad, a estar en las partes más sofisticadas donde se produce más valor. Seguimos, la carne uruguaya se sigue exportando prácticamente como sale de la vaca, no hay agregado de valor en el Uruguay, el más mínimo de producción de carne congelada, de marca uruguaya que se diferencia en el exterior. Eso se reproduce en todas las cadenas productivas en este momento del Uruguay. Ahora, por un lado, las élites uruguayas, incluyendo y con particular responsabilidad las élites políticas, conocen perfectamente que este es el único camino de prosperidad, pero también conocen los costos que eso tiene. Porque para poder producir con inteligencia, para poder utilizar productivamente la inteligencia uruguaya, hay que hacer una cantidad de cosas. Hay que reformar el sistema educativo, hay que crear infraestructura, en particular infraestructura de telecomunicaciones de clase mundial, hay que crear un ecosistema de apoyo a emprendedores, es decir, hay que crear un sistema nacional que lleve a los jóvenes a crear emprendimientos, a crear pequeñas empresas que luego puedan ser grandes, en lugar de estar aspirando a empleos públicos, como sigue sucediendo en el país. Obviamente que, como yo decía en ese discurso, yo no quiero que nuestra política uruguaya apunte a que los que hoy tienen $1 millón tengan un segundo de millón. Yo quiero crear la nueva generación de millonarios, quiero crear la nueva generación de gente próspera. Y la única manera para eso es crear un ecosistema o crear un sistema amigable al emprendimiento del Uruguay. Yo quiero que el Uruguay...
Usted dice en un momento de la conferencia que actualmente el destino de los países está determinado por la educación. Eso más o menos lo decimos todos y se habla y hasta, bueno, ha figurado con destaque en el discurso del presidente el 1 de marzo, pero usted agrega dos elementos más. El destino de los países está determinado por la educación, la ambición y el espíritu emprendedor de su población.
Exactamente.
Y de esto no se habla tanto.
Yo lo que todos sabemos que hoy en día la riqueza se crea a través de los nuevos, las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos que se crean en los países y que tienen que tener un perfil y una visión exportadora, por supuesto, porque en nuestro país no le da base suficiente, no tiene mercado para ningún emprendimiento importante. Esos son los verdaderos creadores de empleo. Hoy en día, en el mundo entero, los empleos de calidad en gran número se crean a partir de nuevos emprendimientos. Pero para eso hay que tener un sistema educativo que lleve a las personas a crear emprendimientos, un sistema financiero que apoye esos emprendimientos con capital de riesgo y una infraestructura pública, que es aquí donde el gobierno tiene que operar, que permita que lo que necesitan los emprendedores, y esto es mucho más importante que lo impositivo, la infraestructura. Hoy, por ejemplo, es decir, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando acá de abstracción, estamos hablando que los estudiantes, por ejemplo, de nuestra universidad, cuando terminan sus empresas, sus carreras, nosotros queremos que las tesis que hicieron para terminar la carrera las transformen en empresas. Y nosotros tenemos un graduado de 27 años en Maldonado que acaba de vender una empresa de software a una empresa canadiense en 1 millón de euros. 27 años tiene. Ese es el futuro que espero para los uruguayos que son talentosos, que quieren trabajar, que son ambiciosos, que son inteligentes, que invierten en su propia formación.
Pero usted mencionó ese ejemplo cuando venía explicando lo que el Estado tiene que aportar para que ese ambiente emprendedor y propenso al riesgo sea factible. ¿Qué tiene que jugar el Estado? ¿Qué manera tiene que jugar el Estado?
En una etapa de desarrollo en la cual una economía se basa en la innovación y en la inteligencia, el Estado tiene un rol muy importante para cumplir. Contrariamente a lo que alguna gente pueda decir, no es un laissez-faire continuo, sino muy por el contrario. Sin embargo, el rol del Estado es muy distinto al que habíamos pensado, al que conocemos en Uruguay tradicionalmente. Por ejemplo, para generar emprendimientos, el Estado tiene que diseñar el sistema educativo para que las personas desde muy jóvenes sean sensibles a la importancia de emprender, estén menos condicionadas a la búsqueda de empleo, tengan una modalidad de enseñanza que los lleve a tomar riesgos, a tomar opciones. Nosotros seguimos teniendo un sistema educativo en que no hay materias selectivas, por ejemplo. Y las materias selectivas son una de las formas en que la gente aprende que hay que tomar opciones en la vida, que cada uno puede tener su camino personalizado. Hay que tener la posibilidad de hacer pequeñas tesis en la secundaria, ya en la cual la gente empieza a aprender lo que es hacer emprendimientos personales. Hay que tener un sistema luego terciario en el cual tenemos los programas doctorales que son los que unidos con empresas después se transforman en nuevas empresas. O sea, esto en materia de sistema educativo. Y en materia de infraestructura, por ejemplo, las telecomunicaciones hoy en día en el mundo entero no son una industria más. Hay abundante evidencia científica e económica, muy abundante, pero muy abundante, incontrovertida, en la cual el acceso, la conectividad de un país está directamente relacionada con el PBI, directamente relacionada. Por ejemplo, la penetración de la telefonía celular es un indicador de desarrollo y en particular la penetración de la banda ancha.
Bueno, en Uruguay hemos avanzado mucho en esos dos terrenos, tanto en la telefonía celular como en la penetración de la banda ancha. ¿Qué es lo que usted dice que falta?
En la telefonía celular sí, entiendo que han habido progresos. De todas maneras, no comparados con el mundo internacional, porque hoy en día la telefonía celular en el mundo significa usar 3G, significa navegar por internet. Si cualquiera de los oyentes que tenga un teléfono capaz de usar 3G y intente navegar por internet y hacer trabajos reales que requieran ancho de banda, se va a encontrar con lo que quiero decir. O sea, nosotros tenemos una telefonía celular hoy difundida que permite hablar por teléfono y mandar textos. Pero hoy en día lo que se llama las plataformas móviles requieren algo más potente. Pero especialmente en materia de banda ancha, Uruguay está muy atrasado, la banda ancha es muy cara, y entonces los pequeños emprendimientos que hacen, por ejemplo, una producción de una pieza publicitaria en Uruguay y la exportan a Nueva York, o una animación digital, o una simulación de un diseño de una molécula. Porque en Uruguay crear un medicamento en Uruguay es muy difícil porque las inversiones son muy grandes. Los diseñadores uruguayos biólogos tienen que trabajar en el diseño de moléculas y vender sus prototipos y diseños al exterior. Pero todo eso requiere anchos de banda muy grandes. Y hoy estamos hablando que ese tipo de ancho de banda que hace falta para hacer video de alta calidad, que hace falta para simulación molecular, que hace falta para mandar grandes películas al exterior de una hora, dos horas, esos son miles y miles de dólares, ningún emprendimiento lo puede pagar. El problema hoy en día del Uruguay es que la banda ancha es muy escasa y muy cara, y justamente hay una publicación de el gobierno que se llama, de lo que se llama acá el gabinete productivo.
Si usted tiene el ejemplar ahí arriba de la
lo
mesa.
Lo tengo acá en la mano, sí, lástima que es radio, no se lo podemos mostrar
bueno,
a la...
en la pantalla de espectador.com lo puede mostrar y de todos modos
yo lo
vamos
leí,
a ubicar la fotografía luego en la transcripción.
Yo lo leí con mucho interés esto y fíjese que uno de los objetivos que plantea el gabinete productivo del propio gobierno uruguayo que acaba de terminar es que Internet en Uruguay no sea más que el doble de caro que el promedio de Latinoamérica. O sea, ¿qué tipo de objetivo es ese? Que no sea más caro que el doble del promedio. O sea, es muy caro. Entonces, hoy en día, para poder ir a una sociedad de utilización inteligente, acá está, no ser más del doble de caros que el país que ofrezca en América Latina el precio más competitivo. Esta es la formulación correcta, yo la había dicho mal. Pero digo, esto te da la pauta, dicho por el propio gobierno, de dónde están los problemas. Hoy en día tenemos una infraestructura de telecomunicaciones que no es acorde a un país que quiere basarse en una economía de la innovación. Esa es la realidad.
Estamos en diálogo con el ingeniero Jorge Grunberg y los oyentes, además de seguir esta entrevista, mandan sus mensajes con preguntas o comentarios. Por ejemplo, José Luis quiere saber, esos emprendedores que usted dice que hay que fomentar, ¿qué le devuelven al Estado? O aparece la pregunta de Leo, ¿qué opina del uso del satélite venezolano? Tenemos una parte nuestra que estamos en condiciones de emplear. En fin, con esos y otros temas, en especial con esa idea del Conrad II que usted lanzó, o con la revisión de los criterios para promover las inversiones. Uruguay Potencia Creativa, un modelo alternativo de desarrollo en el siglo XXI. Ese era el título de esta conferencia que el doctor Jorge Grunberg, rector de la Universidad Ort, dictó a fines del mes pasado en Maldonado y sobre la cual estamos charlando con él esta mañana aquí en Perspectiva. El ingeniero Grunberg sostiene que Uruguay tiene que ir hacia la producción creativa, basada en la innovación, con desarrollos tecnológicos, diseños y marcas propias. Para eso tiene que darse una serie de requisitos. El Estado tiene que jugar su papel. Por ejemplo, en cuanto a infraestructura, lo veíamos recién, el tema de las telecomunicaciones. Por ejemplo, en cuanto al perfil de la educación. Por ejemplo, en cuanto a ¿cómo se incentiva o no las inversiones? ¿Con qué criterios? Usted hace un planteo que probablemente a más de uno le sorprenda. Usted dice, doctor Grunberg, que debemos revisar nuestra obsesión por atraer inversiones extranjeras. ¿A qué se refiere? Porque justamente en estos meses del verano ha habido una satisfacción generalizada por la respuesta que el entonces presidente electo José Mujica obtuvo en ese evento que tuvo lugar en el Hotel Conrad, y donde vinieron potenciales inversores, no solo de la región, sino incluso de Estados Unidos, de Europa. ¿De qué está hablando usted?
Yo me refiero al valor que aportan las inversiones. Yo no estoy en contra de ninguna de las inversiones que se hacen acá, si son por la vía legal y hacen una transferencia de aprendizaje. Pero en general, la mayoría de las inversiones que se han realizado en Uruguay en los últimos años, inclusive con incentivos fiscales, han consistido, por un lado, en comprar empresas uruguayas, que no hay nada de malo con eso, en mi opinión, pero no creo que sea el tipo de inversión que tenemos que promocionar con más energía, o en permisos de explotación de recursos naturales, como los madereros, forestales y de otro tipo. Yo no estoy en contra de ninguna de estas inversiones. Lo que digo es que la energía de nuestro país, el diseño del marketing de búsqueda de inversiones, el diseño de la política de inversiones, tendría que ir en busca de inversiones de otro tipo, de un perfil que genere mucho más transferencia tecnológica al Uruguay, que genere una demanda de profesionales altamente calificados en nuestro país, que genere un nombre para el Uruguay por el cual querramos ser conocidos.
Por ejemplo, me refiero... A ver qué casos está pensando.
Y un centro de desarrollo de software para Google. Google es una empresa que todos usamos todos los días, que estuvo pensando dónde instalarse en América Latina. Yo atendí personalmente porque recorrieron universidades los que venían a decidir y se terminaron instalando en Argentina. Y después un centro de investigación Microsoft que recorrió y se terminó instalando en Chile, y un centro de Motorola que se instaló en Costa Rica, por no decir toda la cantidad de otras industrias. Yo creo que nosotros tenemos que aspirar en lo que es la especialización productiva regional y mundial, tenemos que aspirar a que se instalen acá inversiones que generen ese tipo de demanda intelectual del Uruguay, centros de investigación.
Hemos tenido ejemplos, el Instituto Pasteur, que ya está funcionando hace algunos años, el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, que está por abrirse ahora en las próximas semanas, incluso el Instituto Weizmann de Israel, cuya llegada fue anunciada por el gobierno a mediados del año pasado.
Pueden ser buenos ejemplos. El CUDIM, que yo sepa, no va a producir nada para exportación. El Pasteur puede ser, el Pasteur es una linda iniciativa, con una fuerte participación pública, por supuesto es una buena idea. El CUDIM, no sé, yo estoy hablando de instalar aquí emprendimientos que generen producción exportable desde el Uruguay, para que en el mediano o largo plazo Uruguay se transforme en un símbolo de alta calidad de producción, en un símbolo de producción sofisticada, diferenciada. Por eso digo, puede ser que Pasteur sea un buen ejemplo, por supuesto no lo digo que no. El otro, no conozco tanto el CUDIM, que yo sepa no está destinado a hacer una producción exportable, pero digo, un laboratorio de investigación de Google, un centro de investigación para un laboratorio, un centro gerencial, un taller de diseño. Es decir, a mí me gustaría traer acá, en vez de nosotros producir las telas para que las produzca Hermenegildo Zegna en Europa, me gustaría traer a Benetton, a Uruguay, a que nosotros acá hagamos diseño textil. Nuestros uruguayos, que están muy bien capacitados en diseño textil, diseño de telas, de colores, generación de colecciones de moda, en ese sector de la cadena es que me quiero instalar. Entonces,
¿y cómo se hace para atraer esas inversiones?
Bueno, por un lado, hay que el Estado tiene que preparar suficientes uruguayos. Es decir, esas personas, ese tipo de empresas no se instalan en los países por las exoneraciones fiscales. Hay estudios bastante completos sobre multinacionales preguntándoles por qué instalan sus centros de diseño, de investigación, gerenciales, de desarrollo. ¿Por qué no se instalan en unos países y no en otros? Y sistemáticamente dicen que las exoneraciones fiscales son la última de sus intereses. Lo que les importa es tener una población altamente educada y altamente productiva, y tener buenas universidades en el lugar donde se instalan, para tener continuamente socios con los cuales trabajar en la producción de conocimiento.
Pero entonces no estamos en condiciones de atraer esas inversiones ahora.
En el
corto plazo vamos a tener que conformarnos con seguir atrayendo el tipo de inversiones que a usted le parece las adecuadas,
o
no son las ideales.
Ya hoy en día podemos hacer un esfuerzo y tenemos ejemplos como, por ejemplo, el de Tata Consulting, que produce software en Uruguay, y tenemos alguna empresa que produce vacunas veterinarias. Y hay algunos ejemplos y yo creo que tenemos que profundizar. Pero más que nada, como yo decía en mi conferencia, tenemos que tener una visión estratégica. Si nosotros queremos, dentro de 7 u 8 años, estar atrayendo ese tipo de inversiones al Uruguay, entonces hoy tenemos que estar diseñando el sistema educativo, brindando acceso al sistema educativo a muchos más uruguayos, para que dentro de 5, 7, 8, 9 años, esto no dura tanto como parece. Las personas que dicen que los resultados en educación hay que esperar 25 años, no es correcto. No es correcto. Hay países que los han modernizado mucho más rápido y nosotros tenemos la total posibilidad de hacerlo.
Bueno, usted está hablando entonces de educación y por lo menos hay dos frentes en los cuales hay que atacar: la educación secundaria y la terciaria. Es en esos dos capítulos de donde hoy radican los cuellos de botella para un proyecto como este.
No es solamente. La educación, yo creo que no es conveniente recortarla en sectores que sean estancos. No hay, por un lado, la secundaria y, por otro lado, lo terciario. Hay que también acordarse que existe la educación permanente a lo largo de toda la vida. Es decir, los obreros y técnicos y profesionales necesitan estar siendo capacitados. Por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, los profesionales universitarios, por ejemplo, los médicos, cada 5 años tienen que acumular créditos de formación permanente, porque si no, no pueden trabajar más, les retiran el título, les prohíben ejercer la medicina. Eso también es parte de la educación, la formación permanente. Y además, no olvidemos que uno no puede tener universidades de clase mundial sin una buena secundaria. Las universidades no pueden corregir los déficits educativos que vienen de atrás. Entonces, la educación hay que verla en su totalidad. Ahora, si vamos a focalizar, obviamente que hoy tenemos una educación técnica que sufre de un problema de prestigio social muy importante y que por lo tanto estamos perdiendo una gran oportunidad de que muchos uruguayos, en lugar de desertar del bachillerato tradicional, podrían completar bachilleratos técnicos. Tenemos en este momento en la UTU una situación muy contradictoria, porque por un lado tenemos una cantidad de cursos de baja calidad que nadie quiere ir y unos pocos cursos de alta calidad que tienen demasiada demanda y dejan gente afuera. Entonces tenemos por ahí el sistema de educación técnica. El sistema de educación secundaria tiene un resultados de aprendizaje según PISA muy graves, muy malos, hay que corregirlo, hay una deserción y además tenemos un fenómeno que no sé si es tan claro para todo el mundo y es que en los institutos de formación docente hay un sociólogo de la Universidad de la República que se llama Tabaré Fernández que hizo una investigación con resultados muy preocupantes y es que él tomó todos los alumnos uruguayos que en el año 2003 tomaron la prueba internacional PISA. Y miró en el año 2009 qué había pasado con ellos, dónde estaban, y encontró que los alumnos con mejores resultados en la prueba PISA habían ido a las universidades privadas. Los de resultado intermedio a la Universidad de la República. Pero los peores alumnos, y esto es lo más grave, fueron al Instituto de Profesores. Quiere decir que los institutos de formación docente hoy están recibiendo los peores alumnos, los alumnos de peor rendimiento de secundaria. Entonces, no solamente tenemos hoy un rendimiento muy malo del sistema educativo secundario, sino más, ¿qué nos espera en el futuro si los peores alumnos son los que ingresan a la carrera docente?
Desde la audiencia le preguntan si se comparte ese planteo, pero al mismo tiempo ocurre que en Uruguay las posibilidades de educación terciaria en el interior son muy limitadas. Incluso mencionar el caso de que se ha cerrado uno, el Instituto Universitario de Punta del Este. Otros mencionan que la educación universitaria cuesta tanto para quienes van a la Universidad de la República, que si bien es gratuita, implica un esfuerzo económico para las familias, como para quienes optan por las universidades privadas. ¿Qué contesta usted sobre este tipo de limitaciones?
Bueno, con respecto a lo primero que decía el oyente, yo hablé de eso justamente en Maldonado, que era es la boca del lobo en este tema, en Maldonado hablamos de este tema. En mi opinión, y por supuesto esto es controversial y controvertible, en mi opinión no hay en Uruguay un stock de talento suficiente como para poder abrir más universidades, especialmente en fuera de Montevideo. No hay suficiente, no es porque no haya alumnos hay que quieren hacer esos cursos, no hay suficientes académicos, no hay profesores suficientes en Uruguay para poder abrir universidades en otros departamentos. Simplemente no existe. Hoy en día en Montevideo, a nosotros, por ejemplo, cuando uno aspira a tener cuerpos académicos competitivos internacionalmente, que tengan doctorados, que sean de alta dedicación a la universidad, que investiguen, que publiquen, que formen posgraduados, que atiendan a los alumnos fuera de clase, porque eso es un cuerpo académico, uh-huh. No está formado en su mayoría, no puede estar formado en su mayoría por profesores que viven en Montevideo y van y dan la clase y vuelven a Montevideo. Tenemos que tener cuerpos académicos residentes. Y la verdad es que no hay suficientes académicos en Uruguay. No olvidemos que nosotros por muchas décadas despreciamos los posgrados. Existía esa leyenda, que yo la escuché cuando yo estudié ingeniería en Uruguay, existía la leyenda que el ingeniero uruguayo, como duraba 6 años la carrera, estaba tan bien formado que era como tener un máster incorporado o un doctorado, y era toda una leyenda.
Y entonces, con ese panorama, ¿qué pasa con las posibilidades de educación terciaria en el interior?
Yo pienso que hay que cambiar nuestra concepción de este problema. Los alumnos que viven fuera de Montevideo, lógicamente quieren tener oportunidades en sus departamentos, y creo que hay que fomentar y proveer un acceso a la educación superior, que no significa lo mismo que acceso a la universidad. Entonces yo propuse en esa conferencia y en Maldonado, delante de las personas que ahí habían participado de primera mano en lo que pasó allí en Maldonado con el cierre de una institución, y yo decía, lo que sí creo que es factible es seguir, por ejemplo, el ejemplo del colegio comunitario norteamericano.
El Community College.
El Community College es una forma universitaria, pero que no tiene aspiraciones de investigar, no tiene aspiraciones de otras que la de formar técnicamente y de formar al ciudadano para que pueda expresarse correctamente, leer, escribir, tener su formación superior inicial. Entonces, las personas estudian ahí 2 años. Y eso lo podríamos hacer en una red en todo el país prácticamente, tener politécnicos terciarios. La persona termina los 2 años, se queda ahí, al terminar los 2 años, tiene un título que es reconocido en el mercado laboral y además puede, al terminar los 2 años, después de trabajar 2 o 3 años y asentarse económicamente, vuelve a una universidad, ahí sí, y sigue los años 3 y 4 y eventualmente una maestría. Pero está todo muy bien diseñado, entonces los estudios que realizó en el ámbito terciario tecnológico se revalidan rápidamente, sin ningún tipo de problema, hacia el estudio universitario. Eso permite, eso es factible en Uruguay, es muy conveniente porque crearía un mercado laboral mucho más dinámico que el de hoy, le proveería a las empresas que hoy necesitan técnicos mucho más rápido y permitiría que los jóvenes, en lugar de irse a los 18 años, capaz que se irían de su departamento a los 21, 22, cuando ya están... yo estaba ahí hablando con los padres en Maldonado y los padres me decían, tiene razón, para mí, que un hijo se vaya a los 17 años y medio es muy duro. Cuando se va a los 21, 22, uno lo ve más maduro, puede ir a Montevideo con mucho menos preocupación de los padres y además ya se asentó lo suficiente en su departamento para pensar que va a ir a Montevideo, cursa 2 años, termina la carrera y vuelve a su departamento de origen. Esa me parece una propuesta factible.
Para terminar, ingeniero Grunberg, ¿por qué usted dice que el presidente Mujica debería hacer una segunda reunión como la que se hizo en el Conrad en febrero, pero con otro tipo de invitados?
Bueno, como decía hoy, yo creo que nuestro país tiene que apostar a los emprendimientos, y los emprendimientos los hacen las personas, especialmente los jóvenes, que tienen ese conocimiento, esas ganas de arriesgarse, el talento, y yo creo que estos jóvenes hoy en día o se rinden y buscan empleo, o se van del país. Y esa es nuestra gran pérdida hoy en día. Estamos teniendo una pérdida demográfica, contribuye al envejecimiento de la población, por supuesto, y además estamos, digamos, exportando, es una forma de asistencia, estamos dándole asistencia financiera a los países ricos, porque formamos a las personas acá y los mandamos. Tenemos una política de ayuda exterior, es absurdo para nuestro país. Y estos jóvenes necesitan ver una visión y pensar que el país se va a organizar en los próximos años de manera que sus emprendimientos sean viables, que va a haber un mercado de capitales a los cuales van a poder acceder a capital, que van a tener acceso a educación de posgrado, que van a tener la posibilidad de instalarse con beneficios fiscales, igual que los que reciben las grandes empresas internacionales. Entonces yo digo, un mensaje importante sería que nuestro nuevo presidente se reúna, yo no sé si en el Conrad, podría ser en otro lado, pero en vez de invitar los grandes empresarios del exterior, que igual van a venir al Uruguay, si nosotros le damos la permiso de explotación de puertos, de aeropuertos, de vías férreas, de forestación, van a venir igual al Uruguay en la medida que continuemos con nuestra importante estabilidad política. Ellos van a venir igual. Lo importante es que se queden los que hoy no se quedan, que inviertan. Cuando una familia, como decía yo, de Maldonado, tiene $25,000 ahorrados y es todo su ahorro, convencerlo de que los ponga para apoyar un emprendimiento del hijo que de repente le da un futuro mejor es mucho más difícil que pedirle a alguien de una gran empresa que ponga 1 millón. Tenemos que ir a movilizar esos capitales uruguayos, tanto humanos como los que están abajo del colchón, para generar emprendimientos.
Doctor Jorge Grunberg, rector de la Universidad DOT, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana con la explicación y la profundización de esas ideas que ha estado planteando en esta conferencia y en otros contactos con la sociedad. Vamos a ver cuál es el trámite que tienen estos planteos, cómo son recibidos, qué eco tienen, en especial de qué manera se interrelacionan con el sistema político. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes. Espero que dentro de 70 años alguien no lea el discurso mío y diga, mirá lo que decía Grunberg hace 70 años y no hicimos nada.